PASO, que en realidad son como una prueba, una encuesta, porque PASO hubo competencia en muy pocos lugares, para lo que va a pasar en unas semanas. Uh-huh. 3 de febrero, intendente, primera elección que tiene, sí, que pasar como intendente Diego Valenzuela. Recordemos, 3 de febrero, no sé cuántos años fueron, pero pues si no fueron 15, fueron
¿Curto?
Cerca. Más,
no, Curto estuvo 28.
No, tanto no.
¿Curto? Pero por Dios, como hace de 28 a 32 años fácil.
A ver, vamos a preguntarle.
Ya que son mis pagos.
Vamos a preguntarle al intendente.
¿A Diego?
Hola, Diego, buen día.
¿Qué tal, Cholo? Un gusto estar en Radio Nacional con todos ustedes. Un placer.
Bueno, ¿cuánto estuvo Curto?
24. En el 94, año 91 hasta 24. El 2015.
Bueno, primera elección. A ver, que porque supongo que el primer año y medio de trabajo hay cuestiones que hay que hacer y que a veces, bueno, pueden molestar a alguien, pueden, hay cosas que se hacen que son bienvenidas. ¿Cómo fue esta primera medida, más allá que es una PASO?
Bueno, en este caso, vos lo decís bien, es más bien una preparación para, no terminan de servir para seleccionar candidatos, pero sí para que nosotros recibamos mensajes de lo que estamos, uh-huh, haciendo, se plebisciten las gestiones. En ese sentido, en términos generales, yo lo que veo, Cholo, es en la provincia de Buenos Aires un avance muy fuerte de Cambiemos, más allá del debate este, del empate técnico en el escrutinio de senadores. Hay que poner en la balanza también que ganamos la categoría de diputados, que ganamos en las listas seccionales o provinciales, que ganamos 101 municipios sobre 135.
Pero para hacer un alto ahí, una cosa que me pareció curiosa, ganaron en más municipios de los que tienen.
Claro, gobernamos 69 municipios, de esos 69 ganamos en 62, perdimos en 7, pero en general ganamos en 101. Esto significa que hemos logrado crecer en municipios que no tenemos como gobierno local, y eso habla de la potencia del cambio en muchas localidades y en muchas comunas de la provincia de Buenos Aires. Y en caso de 3 de febrero, un poco, ustedes hablaban de Pence recién y del oeste, que sí nos generó algunos líos de tránsito, porque ahí la zona de Palomares lindera con 3 de febrero también, donde está el colegio militar. Lo que hay como fenómeno interesante es un corredor norte-oeste, que en el norte es un poco más rico, en el oeste es más de laburo, más popular, que se está prendiendo en el cambio. Vos ves, de San Isidro a Vicente López, ahora ganamos San Martín, consolidamos 3 de febrero, pero se suman Ituzaingó, Burlingame, San Miguel, Morón, con un muy buen resultado también ahí, donde ha ganado incluso la boleta nacional. Morón y 3 de febrero son dos lugares en los que gana Bullrich a Cristina en 3 de febrero por 7.5 puntos. Y bueno, eso obviamente alienta, porque muestra que la elección de Buenos Aires, y especialmente en algunos lugares, va generando nuevas instancias positivas para el cambio y de esa manera consolidar lo que estamos haciendo.
¿Y en lo municipal cómo fue?
Mira, en lo municipal muy interesante, porque yo el otro día repasaba los datos de las elecciones legislativas intermedias de la época de Curto, ya que ustedes lo mencionaban, y la que más sacó fue 33, 34 puntos. Uh-huh. En general la elección legislativa es rara, porque la gente se siente con más libertad para votar, porque no está el nombre del intendente en la boleta. Nosotros sacamos 37 puntos, 7 puntos arriba de la PASO, nuestra del 2015, 10 puntos de ventaja sobre Unidad Ciudadana, y además con Curto en la boleta, porque estaba el nieto.
Ya, pero ahí sí es donde mandan la señal de si le gusta o no lo que se hace en la gira.
Totalmente.
De la casa, ¿no?
Totalmente. De alguna manera, para ponerlo en estos términos, Cholo, si alguien quiere acompañar la boleta nacional pero no está contento con lo local, te la corta.
Corta
hay
boleta,
casos,
claro.
Hay casos donde la propuesta local saca menos o saca más que la boleta nacional.
Hablan de corte de boleta interesante para la de agosto.
Bueno, ahí ya va a ser diferente porque los que
la
votaron...
La de octubre.
Los que votaron al tercero o al cuarto tienen que reevaluar un poco su voto a nivel de senador, porque si vos votaste al tercero y está tan lejos, sabés que no va a ser senador. Entonces ahí te posicionas frente al país, frente a tu provincia o tu municipio de otra manera, diciendo, yo aprovecho o no aprovecho este voto.
Claro.
Y eso es la nacional, pero después está lo local, donde vos tenés o no intendente, y también haces una evaluación. Y hay una cultura de corte. Yo me acuerdo que en octubre del 2015, cuando yo fui elegido intendente, tuvimos 8.5 puntos de corte sobre la boleta nacional, que no creo que se dé para nada, y no deseo que se dé, porque mi trabajo es ayudar a que la boleta general mejore, como ocurrió en este caso, que tanto Bullrich como nosotros logramos un buen resultado y parejo.
Valenzuela, Lucrecia Burucho saluda, ¿cómo le va?
Hola, Lucrecia, un gusto.
¿Le parece creíble esta aparente mayor apertura mediática de Cristina Kirchner y cierto endurecimiento de su discurso para lo que viene de la campaña para esta nueva etapa?
Es buena la pregunta. A uno le parecen creíbles actitudes cuando son coherentes con lo que alguien hizo en el pasado, ¿no? Uh-huh. Me parece que hoy salir a dar notas, que por supuesto está en todo su derecho, como parte de una estrategia, no es coherente con lo que supo ser la relación de la expresidenta con los medios y con la población, donde había más bien enojo, imposición, autoritarismo, falta de pluralismo en cuanto a la relación con la prensa y con la comunicación. Pero bueno, veremos cómo se posiciona la propuesta de Unidad Ciudadana en esta etapa, donde yo lo que veo claramente es que el voto para crecer lo tiene más bien Cambiemos, porque por un lado me da la impresión de que los votantes de masa, si cambiaran su voto, son más votantes de Cambio que votantes peronistas.
¿Y los de Randazzo?
Y los de Randazzo, mira, depende. Acá el 3 de febrero la gente que acompañó a Randazzo se lleva muy bien conmigo. Es gente que hace propuestas parecidas a las mías, que es tiene una impronta, no digo anticá porque suena mal eso, pero que no coincide con un montón de cosas del kirchnerismo duro. Uh-huh. Entonces ahí hay gente que probablemente pueda acompañar la propuesta de Cambiemos en 3 de febrero, también en lo de Randazzo. Obviamente hay una impronta un poco más peronista en lo de Randazzo, claro, que en lo de Massa, dada su alianza con Stolbizer. Uh-huh. Y yo le sumaría también, como datos, ¿no?, que va a haber polarización, porque entre la PASO y la General eso siempre se da, actúa como primera y segunda vuelta, más en el escenario actual, y también que las sensaciones económicas van a ser mejores, y eso va a ayudar más a Cambiemos que a Unidad Ciudadana.
La última, digo, por edad o generacionalmente, porque los tiempos están cambiando, ¿cómo te llevas con Zabaleta, con Catopodis?
Me llevo bien, con ellos dos en particular, ni hablar con Ramiro Tagliaferro, que es de nuestro
partido, claro,
del Palo. Pero vos sabés que he tenido muy buen diálogo, hemos hecho cosas juntos, tanto con Juanchi como con Gabriel, son distritos linderos. Quizá menos con la intendenta de Matanza, con quien hemos tenido un diálogo muy muy esporádico, un poco más frío, por la actitud. Me parece que ellos, Zabaleta y Catopodis, son personas más de diálogo, personas más de gestión, no son personas fanáticas o donde ponen la ideología o el planteo crítico por delante de todo, ¿no? Así que eso facilitó que podamos trabajar juntos. Por poner un ejemplo, en Hurlingham hay una calle que divide con 3 de febrero que se llama Combate de Pavón, y bueno, él empezó una obra, la consensuamos, la cerramos con provincia, yo la voy a continuar, y bueno, es bastante natural poder trabajar con ellos.
Sobre todo cuando está el tema de la droga, supongo que hay que combinar cosas, ¿no?
Sí, hay que combinar acciones en materia de seguridad, en materia de iluminación, en las calles. Yo he puesto varios destacamentos de seguridad en el límite con San Martín, avisándole a Gabriel, porque bueno, nosotros lo que tratamos es que el vecino de esa zona, Loma Hermosa, Villa Bosch, se sienta más protegido. Estamos tratando de hacer una calle que nos divide en conjunto, porque en realidad las calles en el conurbano unen, ¿viste? La gente, claro, viene de un lado y va, sí, al, sí, colegio del otro y no se pregunta si cambió de municipio. Así que hay que trabajar juntos.
Digo la última de verdad. ¿Qué pasó con la casa de Sábato? ¿Se podrá visitar? ¿Están haciendo algo?
Sí. Bueno, me encanta la pregunta, que es más cultural, digamos, porque la Casa Museo de Sábato es, diría, un lugar único, porque así están todos sus recuerdos, donde él escribió, está la famosa estatua esa del Parque Lezama que aparece en su novela, y además están todos sus libros, tal cual él los dejó.
¿Y su atelier?
Su atelier de pintura, inspirado en muchos grosos de las artes plásticas que lo asesoraban y eran amigos de él, como Bernie y otros. Y además la casa la han curado, la han reciclado y la cuentan los nietos, Guido y Luciano.
Mira, o sea que se puede, entonces, tiene horario de
visita. Se puede visitar, bueno. Yo lo que les propongo es que entren a la página de Facebook de la casa o en la municipalidad, y ahí, bueno, los va a atender Luciana, que es la nieta, que es arquitecta, y que es muy linda la visita contada por un nieto. Es, claro, diría, sí, uno de las casas de escritores más lindas y más movilizadoras, además de por la literatura, por la historia de los derechos humanos que hay en el país.
Un abrazo, Diego, gracias.
Cholo, gracias por este momento y esta oportunidad de conversar.
Gracias.
Un saludo grande.
Bueno, Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero. Yo le perdí el rastro a lo que estaban haciendo Mario Sábato y demás con la casa, pero está bueno, porque es un,
sí,
tipo
bueno
muy grande.
Santos lugares.
Sí, disponible.
Claro, y a diferencia de no sé, como el departamento de Borges, Sábato, la casa era mucho más Sábato. la casa de Sábato en la cual
habla
vivió,
mucho de él, decir.